Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Bueno, pues a esta hora voy a saludar a nuestro profesor de música, que además de ser nuestro, es profesor de música de profesión, compositor y nuestro conductor particular de esta escuela de música. Diego Serrato, buenas tardes, Diego.
¿Qué tal, Javier?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo le explicamos a los oyentes de qué nos vas a hablar hoy? Porque así a priori, si yo digo el título de los seguidores de Mussolini a la música electrónica de Skrillex, en fin, suena un poco raro esto. Vamos a ver, contextualicemos.
Ahí se me ha ido, sí.
Se me ha ido un poco. Se te ha ido la olla, yo creo que son los calores del mes de julio que te están afectando, ¿eh?
Sí, no, pero literalmente vamos a hablar de esto. Vamos a empezar hablando por los seguidores de Mussolini y vamos a intentar cerrar ese círculo, como hemos hecho otro programa.
Pues tal y como están los movimientos fascistas, esto puede ser peligroso, ¿eh, Diego? Hablar de Mussolini ahora aquí y de su vinculación con la música. Pero bueno, forma parte de la historia de la música y además creo que que puede ser muy curioso para los oyentes que probablemente desconozcan lo que les vamos a contar. ¿Dónde comenzamos, Diego, por situar a los oyentes?
Pues te lo voy a hacer la pregunta a ti. ¿Dónde comenzarías tú la música electrónica?
Jolinas, pues
cuando hablamos de música electrónica.
Yo me iría a los años 60-70 casi, prácticamente.
60-70.
Del siglo pasado, ¿eh?
Del siglo
XX,
1960-1970.
Exacto.
Pues yo voy a poner el punto de partida un siglo antes, 1878. ¿Por qué? Porque es en esta fecha cuando Thomas Alva Edison, que todos conocemos, patenta el fonógrafo, que fue una herramienta clave además para el desarrollo de la etnomusicología, de lo que conocemos hoy como etnomusicología, que son los trabajos de la música de campo, ¿no? De la música del pueblo. Aquí es donde podríamos empezar a hablar de este principio de la historia, ¿no? De la música electrónica. Y a raíz de él nos vamos a mover un poquito, como dijimos la semana pasada, hacia el futurismo. Vamos a hablar otra vez de esta vanguardia, de estos seguidores de Mussolini. Como dijimos, es Marinetti quien presenta el manifiesto del futurismo junto a otros futuristas como Giacomo Balla, que participó, por cierto, con Picasso y con Eric Satie en algunas obras. Buccioni, que quizás es el más conocido de todos ellos, Carrà, Pratella, en fin. Este manifiesto de ciertos autores sobre el futurismo, ¿no? Entre los que estaba Russolo, que fue, si recordáis, de quien escuchamos el despertar de la ciudad. No sé si recordáis estos intonar rumor y estos ruidos, por así decirlo, ¿no?
Pues si no, lo volvemos a escuchar, Diego, y refrescamos.
Aquí lo tenemos.
Venga. Esa música que se adapta al mundo en el que se vive en esos momentos, ¿no?
Exactamente. Como dijimos la semana pasada, este movimiento dura muy poco, dura unos 10 años, pero tienen un efecto sobre la música que va a venir a continuación enorme. ¿Por qué? Entre otras cosas porque necesitaban nuevas formas de escritura. La escritura que hacía 1000 años Guido D'Arezzo había desarrollado la solmificación, ya no sirve para representar este tipo de obras musicales, ¿no? Y este es uno de los grandes aportes que van a hacer a la música electrónica porque se va a ver reflejado después en el uso del ordenador, cuando todavía no existía siquiera, ¿no?
O sea que se adelantan un poco casi al mundo de los ordenadores, ¿no? Inventando,
sí,
esos instrumentos para poder tocar esa música tan particular, ¿no?
Exactamente. Y no solamente esta aportación, sino todo lo que es la improvisación, la experimentación, las técnicas extendidas como el Sprechstein que vimos la semana pasada, las performances, todo esto empieza a surgir aquí, ¿no?
Además son instrumentos, Diego, que tienen unos nombres la mar de curiosos. Seguramente los oyentes, yo me incluyo, es la primera vez que escuchamos hablar de algunos de estos instrumentos.
Sí, los nombres son para... Sí, bueno, en italiano no son el generador de zumbidos, de chirridos, de burbujeos, de aullidos. Un poco, bueno, pues la clasificación que hicieron ellos del mundo de los sonidos, ¿no?
Uh-huh.
avanzamos un poquito más y encontramos los primeros instrumentos como el telarmonio de Tadeusz Kahil. El telarmonio, tengo aquí algunos datos que te voy a decir rápidamente, costó $200,000 en la época, pesaba 200 toneladas medía 18 metros.
Hombre, no podía uno viajar con este para tocar en una fiesta con los amigos, ¿no?
No era el típico instrumento para sacarlo ahí en la fiesta, ¿no? Este instrumento no llegó a utilizarse nunca realmente porque por las dimensiones que tenía y de hecho a día de hoy no se sabe exactamente cómo sonaba. Pero bueno, podemos decir que es el primer instrumento ya electromecánico, ¿no? Tiene que ser después de la Primera Guerra Mundial cuando se considera el que de verdad tenemos como el primer instrumento electrónico que muchos conoceremos, que es el theremin, que es esto que escuchamos de fondo. El theremin fue inventado por el profesor Leon Theremin en alrededor de los años 20. Por cierto, en la sintonía del programa, si escucháis un poco al final, se escucha un theremin.
Ah, curioso.
He cogido ese toquecito, esa ideita. Además del theremin, unos años más tarde, se inventa Maurice Martenot, que era un violonchelista francés, inventa el Ondas Martenot, que es el primer instrumento de teclado electrónico. Tengo por aquí un ejemplo. A mí es que este grupo me gusta muchísimo, que es el grupo Korn. Y ahí de fondo escucháis ese Ondas Martenot, ese sonido fantasmagórico, ¿no? Que lo que se usaba en el cine y en la televisión era este instrumento.
O sea que en las películas de serie Z de terror vamos a escuchar muchos Martenot, ¿no? El Ondas
Todos
Martenot.
Esos ruidos de...
¿Sí? Son de ahí, ¿no?
Todos esos ruidos de fantasmas, de alienígenas, ¿no? Todo es un Ondas Martenot. Unos años más adelante, Lauren Hammond, que es un ingeniero estadounidense, crea el famosísimo órgano Hammond, que fue el que vino a revolucionar, después de los años 50-60, vino a revolucionar el rock, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo esta canción de Led Zeppelin. Lo usaron Led Zeppelin, lo usaron The Who, los Beatles, se usó muchísimo en este mundo. Pero el gran salto hacia la música electrónica se da en el año 27, alrededor del año 27, con la invención de la cinta magnética, que es lo que nos deriva después al terreno de la musique concrète francesa de Pierre Schaeffer, que desarrolla Pierre Schaeffer en los estudios de radiodifusión francesa, casi en el 50 ya. ¿Y por qué? Porque por primera vez en la historia la música tiene un soporte material, uh-huh. O sea, la podemos tener físicamente en las manos, y eso permite su manipulación, permite que se corte, que se pegue, que se superponga, que se crean loops, que se... bueno, ecos, reverberaciones, en fin.
Esto que estamos escuchando de fondo, ¿no, Diego?
Esto que estamos escuchando es Toru Takemitsu, de quien mi amigo Juanjo nos podría dar una lección bastante grande. El Static Relief de Takemitsu del año 56, que es parte de esta música concreta, ¿no?
Que suena totalmente a invasión alienígena, Robert, Diego.
Sí, sí, suena... Claro, es esa mente colmena que tenemos, ¿no? Del cine y de la música. A raíz de, precisamente, de Takemitsu y de Shibata, de estos dos compositores japoneses, como veis, por cierto, la música empieza a salir de Europa. Ya nos estamos extendiendo a terrenos de Japón, de Estados Unidos. Pues a raíz de esto, Sony, que se crea en el año 46, tengo aquí el dato, construye el magnetófono magnético G-Type, 3 años después de su creación, que logra por fin sintetizar cualquier tipo de onda de sonido para que se pueda manejar fácilmente sin tener que estar con una cinta, ¿no? Cortando con una cinta.
Y pegando, ¿no? Uh-huh.
Y aquí es donde nace realmente la música electrónica y donde hay ese boom de la música electrónica, ¿no? De repente con nombres como John Cage, Stockhausen, Ligeti... Delia Derbyshire, que es la compositora de la BSO de Doctor Who, por ejemplo. Uh-huh. Y el siguiente instrumento, el siguiente gran instrumento el sintetizador Moog, de Robert Moog, ya de los años 60, con el que se obtuvo el primer éxito mundial de música electrónica, que es, no lo tengo aquí, pero es Palomitas de Maíz, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Exacto.
Bueno,
ese es el primer éxito mundial de música electrónica.
Bueno, y que luego fue muy utilizado por los músicos y los grupos de lo que se llamó en los años 70, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba ese tipo de música de grupos, como Yes, Genesis, en fin, la música, esa música de interminable con discos con una sola canción, en fin, todo ese tipo, sí. Utilizaban también mucho este tipo de sintetizadores, ¿no?
Curioso. Sí, sí, muchísimo. De hecho, el sintetizador Moog, una de las personas que lo hace más famoso es Wendy Carlos. Uh-huh. Cuando publica un disco que se llama Switched on Bach, que lo que hace es coge las composiciones de Bach y las pasa a través del sintetizador Moog, ¿no? Sin embargo, quien más se le conoce por esto es a Bernstein, y sin embargo es Wendy Carlos quien lo hace, esta mujer.
Curioso.
Pues aquí entramos un poco en el terreno de, con esto no me voy a parar demasiado, porque sería hablar muchísimo, de la música estocástica, la música espectral, la música aleatoria, que la música aleatoria ya existía de antes. De hecho, se dice que incluso Mozart compuso de esta forma. No se sabe exactamente si es cierto o no. Uh-huh. La música estocástica, la música espectral, se basa un poco en el espectro audible del sonido, ¿no? Consiste en abrir el sonido, ver qué hay dentro, ¿no? El sonido es como un haz de luz, que en realidad está formado por los colores del arcoíris. El sonido funciona exactamente igual, no es un sonido puro, sino que hay una mezcla de sonidos dentro. Entonces ellos lo que hacen es, gracias a esta tecnología, abrir ese espectro, estudiarlo y crear a partir de él. Y se crean cosas como esto que estamos escuchando de fondo, que me gustaría que lo escucharais un momento, porque la verdad es que hiela la sangre un poco. Esto que estamos escuchando es un piano, y solamente hay un piano sonando, no hay grabaciones de ningún tipo. Y yo creo que se ha escuchado perfectamente una voz humana.
Sí.
Y creo que incluso se puede, bueno, se puede decir qué canción es la que está sonando.
Tú lo llamas humana, otro diría casi alienígena, pero bueno, eso vamos a dejarlo en humana.
Bueno, se sobreentiende.
Pasada por sintetizadores o por lo que sea. Madre mía.
Se logra oír una voz, incluso casi se logra escuchar lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Esto se llama Talking Piano, por si lo queréis buscar en internet tranquilamente. Hay muchísimos ejemplos del Talking Piano y se basa en esto, ¿no? En la música espectral y tanta gente de tanto renombre como Xenakis, Ligeti, Stockhausen, en fin. A partir de aquí llegamos a los años 60, ahora sí, años 60.
Esa es 70. La época en la que yo decía que comenzaba la música electrónica, así que ya pasaba pues fíjate un siglo.
Llevamos un siglo hablando ya. Claro, en los años 60, años 70... comienza lo que es el mundo de la electrónica en vivo, ¿no? De nuevo con John Cage como máximo representante. John Cage le dio a todos los palos. Y asistimos al nacimiento, ya en los 70, de las primeras bandas de música electrónica, ¿no? De Depeche Mode, Mike Oldfield, Chemical Brothers, Daft Punk, Prodigy, en fin. Muchísimo músico ya. Entre ellos, yo he extraído un par de muestras de dos músicos que me encantan. Uno de ellos es Igor. Igor es un músico francés que mezcla música barroca con electrónica, con, en fin, muchísimo sonido de mucho estilo. Aquí es donde podemos escuchar, si prestamos atención, cómo esa onda de sonido se pone hacia adelante, hacia atrás, se le da la vuelta, se corta, que es un poco lo que hacía Bach con su música. Al fin y al cabo, él hacía lo mismo, él cogía una melodía y te la ponía al derecho, te la ponía al revés, le daba la vuelta, la usaba una y otra vez. Ellos hacen lo mismo, al fin y al cabo.
Pero el resultado es radicalmente distinto, ¿eh, Diego? De vaca
sí.
A Igor.
Hay ciertas diferencias, pero al fin y al cabo el trabajo que hay detrás prácticamente el mismo, es el ¿no? mismo, ¿no? Uh-huh. Es partirte la cabeza para pa que eso quede bien. Y ya simplemente por cerrar el círculo, hablar un poco de Skrillex, de esta persona que yo he citado en el título, que con el estilo dubstep se basa precisamente en lo que hacían los futuristas hace 100 años ya, que al fin y al cabo es usar ruidos, usar sonidos, algunos pregrabados, otros sintéticos, para crear una obra musical.
Bueno, pues cómo empezábamos y cómo hemos terminado esta escuela de música hoy aquí en Hoy por Hoy de verano. Pues a mí esto me recuerda mucho una de mis bandas favoritas, por lo menos de los primeros años de Muse, la banda británica que también hacía mucho este tipo de juego musical con ruidos y con voces. Bueno, luego han quedado en otra cosa que vamos a hacerle. Pues Diego Serrato, como siempre ha sido un placer, maestro, profesor, por tenerlo aquí Hoy por Hoy de verano. Hasta la próxima semana, ¿vale?
Hasta la próxima.